¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Sean bienvenidos a una nueva edición de su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a este su nueva edición. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, muy importante, acerca de una habilidad o una virtud que era muy importante para los estoicos y que es vital que la sigamos practicando en estos días en donde es pues muy complicado tener cierta tranquilidad en nuestras vidas, y es justamente esa la virtud, la tranquilidad. Y lo vamos a obviamente estudiar desde un punto de vista estoico. Y sin más por el momento, mis queridos amigos, comenzamos. Probablemente estén pensando, mis queridos amigos, acerca de esto de cómo que tranquilidad, y podré entender esta parte, pero es muy importante justamente porque hemos estado leyendo mucho acerca de la ataraxia y de la apatía, o apateia como era la palabra griega, y justamente nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de lo mucho que buscaban este sentido los estoicos dentro tanto de sus escritos, obviamente, como de su vida y de sus lecciones que daban también a las personas. Y es justamente esta parte tan importante que necesitamos nosotros empezar a estudiar, porque era una, digamos, una habilidad o una virtud que era muy importante desarrollarla justamente para evitar pues caer en malos, como decimos acá, en malos pasos, hacer alguna o tomar algunas decisiones que no iban respecto a nuestra vida, nuestra esencia, nuestro ser. Y es justamente por eso que nos dimos a la tarea de investigar pues lo que decían algunos autores estoicos y algunos autores que no tenían nada que ver con el estoicismo justamente de esto, porque algo bien interesante, mis queridos amigos, es que muchas religiones, muchas filosofías, muchas corrientes de pensamiento le daban a esta parte de la tranquilidad y estar consigo mismo una parte muy importante dentro de su filosofía. Y eso es algo que le pueden encontrar, por ejemplo, muy claro, que ya platicamos un poquito de esto en otro podcast, incluso del budismo. El budismo, pues como ustedes bien saben, el punto máximo al que puede alcanzar una persona es el nirvana. Y es justamente este sentido un poco similar al que estamos platicando aquí con el estoicismo acerca de la apatheia y de la ataraxia. Entonces vamos a empezar definiendo un poquito qué es apatheia. Apatheia, básicamente, si lo podemos desarrollar un poquito desde su base etimológica, es a, que significa sin, y pathos, que es sufrimiento o pasión. Entonces, básicamente, lo que los estoicos decían es que la apatheia era esta parte fundamental que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en donde no dejamos que pasiones poco saludables o nada saludables se apoderen de nuestras emociones o de nuestra mente o de nuestro ser. Entonces, justamente, el sentido que le daban a esta palabra a los estoicos era erradicar la tendencia de reaccionar emocionalmente o de manera egoísta a eventos externos. O sea, básicamente para los estoicos esta es la respuesta óptima racional, porque como ustedes bien lo saben, nosotros estoicos siempre estamos buscando entender el mundo y darle significado a través de la razón, no a través de las emociones. Y aquí hay que, digamos, diferenciar algo muy, muy importante. Apatheia y ataraxia no es lo mismo, que es, digamos, un error común que pues tenemos las personas que empezamos a estudiar este tema, que justamente apatheia, como lo estábamos viendo, es sin pasión o sin sufrimiento, ¿sí? Mientras que la ataraxia es esta tranquilidad de la mente. Y justamente lo que, digamos, la diferencia que hacían los estoicos de una a otra es que a través de la apatheia podemos nosotros llegar a la ataraxia. Un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos aprendiendo este tema justamente y estamos estudiando acerca de las emociones y de las pasiones que se apoderan de repente de nuestra mente, si nosotros podemos controlar esas emociones y esas pasiones que tenemos a eventos externos y por lo tanto nos sentimos tranquilos, entonces gracias a esa apatheia llegamos a un estado de tranquilidad mental en donde nada nos puede turbar, que es justamente este estado de ataraxia. Entonces, el estado de ataraxia, como bien lo estamos viendo ahorita, mis queridos amigos estoicos, es justamente el resultado de nosotros practicar conscientemente la apatheia. esta parte de apatía, mis queridos amigos, es, digamos, de repente la gente como que lo confunde un poco, porque la palabra apatía en nuestro, digamos, en nuestro idioma, en nuestra lengua moderna, por así decirlo, indica a una persona que pues no siente o que es indiferente hacia las cosas, o que falta, de hecho incluso en la RAE lo define como dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Y es algo que está completamente, pues digamos, errado al sentido de apatía griega o apatía de los estoicos. Justamente la apatía actual se puede definir un poquito como la ecuanimidad. Es, digamos, como la palabra moderna de nuestro idioma, que se le puede acercar un poquito más al sentido que le daban los estoicos. Si ustedes, por ejemplo, buscan ecuanimidad en el diccionario de la RAE, se pueden encontrar con estas definiciones, que es igualdad y constancia de ánimo y la imparcialidad de juicio, que es justamente, lo digamos, algo más atinado a lo que estaban buscando los estoicos. Fíjense bien, la igualdad y constancia de ánimo y la imparcialidad de juicio. Yo creo que este segundo punto de la definición es la más importante de ella, porque dice imparcialidad del juicio. Y esto es algo bien, bien importante que nosotros podamos empezar a diferenciar. Recuerden que lo que nos afecta, mis queridos amigos, no es lo que pasa como tal, sino nuestras opiniones que nos hacemos de aquello que está pasando, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa imparcialidad de nuestro juicio, si no decimos eso está bien o eso está mal o eso me está haciendo daño o eso no va con mis reglas o con mis normas o me ofendió o todo este tipo de cosas, entonces vamos a alcanzar esa apatía o esa ecuanimidad. Entonces, básicamente lo que pasa y de hecho también los invito a que hagan esta reflexión, ¿qué pasa normalmente en nuestro día a día? Si son como la mayoría de las personas que se despiertan y que empiezan, por ejemplo, su día checando su correo, o incluso desayunan mientras ven su correo y casi no platican con su familia, por ejemplo, si es que tienen familia viviendo con ustedes, o se ponen a lo mejor a ver las noticias o escuchar las noticias de lejos a lo mejor en la radio, si es que todavía la usan. Todo este tipo de cosas, mis queridos amigos, estamos tan metidos, digamos, en nuestra rutina, que al final no estamos solos con nosotros mismos. Y eso tiene muchísimo que ver con esta parte de la tranquilidad. Entonces, si nosotros estamos en constante estimulación acerca de este tipo de cosas, de la radio, de la tele, de las redes sociales, de YouTube, de las noticias, todo este tipo de cosas, al final ese es un, digamos, es un bombardeo constante que nos deja pues un poco de fuera este sentido de buscar la apatía y la ataraxia, porque siempre estamos bombardeados constantemente con cosas que nos están, pues a lo mejor cambiando un poco el ánimo, porque si solamente estábamos viendo las noticias que están pasando cosas malas, a lo mejor que ha habido más muertes por alguna pandemia o alguien se levantó en armas en algún lugar, etcétera. Todo ese tipo de cosas que estamos siendo bombardeados, al final pues van a tener pues un costo en nuestra tranquilidad. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos aprender a separar un poco. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aprendemos a estar con nosotros mismos, eso nos va a ayudar muchísimo más a tomar mejores decisiones. Que es incluso lo que les platicaba hace rato de cómo varias filosofías buscan esta paz interior justamente para vivir una vida muchísimo más feliz y encontrar la eudaimonia. Perdón, es una palabra complicada. Entonces, justamente si nosotros estamos todo el día pensando en qué es lo que tenemos que hacer, estamos todo el día pensando en qué le vamos a decir a nuestro jefe, qué le vamos a decir a nuestros clientes, qué le vamos a decir a nuestra familia, a nuestra esposa, etcétera, al final ese tipo de decisiones va a ser, digamos, complicado que las dejemos de un lado y que podamos estar con nosotros mismos. Incluso pónganse a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos querido tener ocupada nuestra mente justamente para no estar con nosotros mismos? A veces nos da mucho miedo y a veces nos da incluso temor o pavor o ansiedad, como dicen comúnmente ya ahora, Nos da ansiedad o nos da temor estar con nosotros mismos y por eso nos ponemos a hacer un montón de cosas. A lo mejor nos ponemos a limpiar o nos ponemos a ver una serie o nos ponemos a cualquier otra cosa para no estar con nosotros mismos. Y eso es algo muy peligroso, mis queridos amigos, porque al final si nosotros no aprendemos de nosotros mismos, si no nos conocemos, que es realmente el sentido que nos dan los estoicos que tenemos que hacer aquí, es justamente conocernos para alcanzar ese estado de apatía, lo que va a pasar entonces es que vamos a tomar malas decisiones basadas en lo que nosotros pensamos que queremos y no lo que realmente queremos. Entonces, por ejemplo, yo les platicaba en algún otro podcast que yo estuve durante poco más de 4 años haciendo algo que no me gustaba, literalmente que no me gustaba y que solamente estaba ahí, digamos, por cumplir algo que yo pensaba que tenía que cumplir. Y al final, por no tener este sentido de reflexión o de poder quedarme yo conmigo mismo y platicar conmigo mismo acerca de lo que necesitaba y lo que no necesitaba y las decisiones que podía tomar con base en eso, es que empecé, pues digamos, a ver algunos estragos en mi salud. Desde el hecho de subir muchísimo de peso hasta sentir, por ejemplo, este tema de la boca del esófago, pues me ardía un buen. Cuando iba a comer ni siquiera me entraba bien la comida porque me dolía y todo este tipo de cosas y solamente por tomar una decisión que no iba encaminada a lo que yo quería. Y era justamente esta falta de, pues digamos, de valentía, por así decirlo, de estar conmigo mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Y ponerme a reflexionar acerca de eso y poder tomar una decisión firme y basada en lo que yo quería y lo que yo necesitaba en ese momento para poder dejar toda esa situación atrás. Pero por no hacerlo justamente es que empecé, pues digamos, a empeorar hasta que llegó, digamos, un desenlace que no fue favorable para pues ninguna de las partes que estuvimos involucradas. Entonces, todo este tipo de cosas, mis queridos amigos estoicos, y se los platico justamente para que también lo puedan reflexionar sobre sus propias vidas incluso, si es que les puede ayudar esta pequeña anécdota, es que fíjense bien todas las cosas que nosotros hacemos solamente con el objetivo o el fin en mente. En otro podcast incluso platicábamos que lo peor que podemos hacer cuando nosotros estamos en algún trabajo, en alguna práctica, en algo que queremos lograr, es justamente enfocarse en el objetivo o en la meta. Es de las peores cosas que podemos hacer porque justamente eso nos distrae de todo el proceso que lleva, que es incluso muchísimo más gratificante que incluso el resultado. Entonces, por eso es que es muy, muy importante, mis queridos amigos estoicos, que nos demos la tarea, de verdad, que nos demos la tarea de estar tranquilos. Esta palabra tranquilidad es una palabra que usamos muy comúnmente, pero no entendemos muy bien su significado. Estar tranquilos, como les decía, es estar contigo mismo, estar en tus pensamientos, estar con tus emociones, estar con tus juicios, estar contigo mismo para saber qué es lo que está pasando dentro de ti. No solamente estar, pues digamos, callado y haciendo alguna otra cosa, sino meditando y reflexionando acerca de tus pensamientos y de ti mismo. Por ejemplo, algo bien interesante, mis queridos amigos, es que hay un maestro, digamos, de tiro con arco, que se llama Awa Kenso, que decía que para ser un maestro en el arte de tiro con arco, primero tenías que ser un maestro en el arte de una habilidad mental, que es el desapego. Esta palabra, como bien lo saben ustedes, es una piedra angular en la filosofía del budismo. Y es justamente también una parte muy importante en el estoicismo, el tema del desapego. Yo creo que una combinación entre el desapego y la tranquilidad es lo que debemos realmente estar practicando y reflexionando pues básicamente todos los días. Por desgracia, como les comentaba, muchas veces nos encontramos tan metidos y tan adentro de nuestra cotidianidad o de nuestra rutina diaria, que es muy difícil darnos el tiempo para podernos dar a la tarea de reflexionar acerca de lo que realmente estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, como les comentaba, este Awa Kenso decía que si tú quieres realmente darle al blanco y darle al objetivo, lo primerito que tienes que hacer es dejar de pensar en el blanco y en el objetivo. Lo primero que tienes que pensar es justamente en este desapego de la flecha y del arco. Entonces, ¿cómo vas a lograr dar al objetivo si tú te enfocas primero en ti mismo? En ti mismo se refiere a tú estar tranquilo antes de tirar, tener control sobre tu respiración, pensar justamente en la reflexión de no fijarte solamente en el tiro al blanco, sino en darte cuenta en todo lo que está alrededor de ti. Y después de eso, mis queridos amigos, ahora sí ya puedes soltar la flecha. Y otra parte importante que enseña también este maestro es que a pesar de que tú sueltes la flecha y a pesar de que tú tengas, digamos, el control antes de que salga la flecha sobre su dirección, sobre su rumbo, sobre la fuerza, etcétera, mientras esa flecha siga viajando a través del espacio o a través, pues sí, a través del espacio o a través del aire, tú no tienes control sobre un montón de factores. Por ejemplo, no tienes control sobre el viento, no tienes control sobre, por ejemplo, se va a atravesar algún animal o alguna, no sé, pueden pasar muchas cosas antes de que esa flecha llegue al blanco. Entonces, si tú ya estás preparado y estás listo para dejar pues salir o soltar a esa flecha y que pase lo que tenga que pasar, pues entonces ya estás en un camino dirigido justamente a darle al blanco. Y entonces, si nosotros empezamos a practicar todo esto, si nosotros lo empezamos a poner dentro de nuestra vida y empezamos a pensar no solamente en el objetivo, sino en este arte del desapego, esta habilidad mental, como dice Agua Kenzo, en ese momento nosotros ya estamos de gane. Entonces, volviendo un poco a la historia que les estaba platicando, esta historia personal, si yo hubiera dejado el objetivo, entre comillas, o la meta, entre comillas, que ni siquiera era una meta que para mí era relevante en mi vida, si yo hubiera dejado eso y hubiera, digamos, me hubiera enfocado más en lo que realmente me gustaba que estaba haciendo en ese momento, probablemente hubiera pasado muchas otras cosas muy diferentes y hubiera disfrutado más, digamos, ese camino. Pero por lo mismo de no darme el espacio y la oportunidad de reflexionar en esto y desapegarme de esa meta o ese objetivo que personas externas a mí estaban, empujando, forzando a que pasara, en ese momento entonces, pues hubiera estado muchísimo más tranquilo y probablemente también hubiera estado más feliz. Justamente esto, mis queridos amigos, es algo que nos llamó muchísimo la atención investigando un poco acerca de la vida de Ana Frank. Que imagínense ustedes que están en este cuartito encerrado con su familia y con un par de personas en un lugar pues bastante pequeño para que no los pudieran descubrir y con una pequeña ventana en donde podían ver hacia afuera. Imagínense esta situación. Entonces, de repente, lo que hacía Ana Frank era que se asomaba por esta ventana y veía hacia afuera. Y fíjense bien nada más la actitud y el enfoque que tenía, digamos, la fuerza de voluntad tan fuerte que tenía para controlar sus pensamientos Ana, que decía, mientras esto exista, mientras veía hacia afuera, mientras esto exista, este rayo de sol y este cielo despejado, y mientras yo pueda disfrutarlo, ¿cómo puedo estar triste? Fíjense bien esto, o sea, ella estaba encerrada, le estaban persiguiendo, le estaban buscando a ella y a toda su familia con el temor de que si los encontraran podían morir. Y aún así, a pesar de todo esto, ella podía ver hacia afuera y podía dar gracias de que podía ver un cielo despejado, que podía sentir los rayos del sol y podía hacerse la reflexión, ¿cómo puedo estar triste si puedo ver esto? Y decía también, la belleza permanece, incluso en el infortunio. Si tan solo lo buscas, encuentras más y más felicidad y recuperas tu balance. Esto era lo que estábamos platicando también en algún otro podcast, mis queridos amigos, que hay que encontrar la felicidad en las cosas más simples que nos da la naturaleza. Como ustedes bien lo saben, los estoicos buscaban siempre estar acorde con la naturaleza y si ustedes recuerdan, también decían que la naturaleza nos da todo lo que necesitamos. Nos da incluso el raciocinio con el que nosotros podemos alejar las cosas o esas pasiones que nos alejan de este estado de ataraxia. E incluso también podemos vivir de la naturaleza. Es el ser humano el que siempre se está buscando, pues digamos, algunas complicaciones de querer ser el más rico, el más guapo, el mejor para todo, el que hace mejor las cosas, etcétera. Y eso al final pues nos trae mucha desgracia. Por el contrario, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en cosas tan simples como un árbol que está creciendo o unos pájaros que están con su nido o a lo mejor el nacimiento de... Les platico otra historia también que me acaba de pasar hace poco. Justamente estando en la playa, había pues mucho ruido porque había unas personas haciendo fiesta y todo, ¿no? Entonces ya saben que pues la gente normalmente que hace fiesta a las 3 de la mañana pues está un poco tomada, ¿no? Entonces lo único que hice fue verlos de lejos mientras estaba buscando ahí a un familiar, y mientras iba caminando por la playa, me di cuenta que había una tortuga. O sea, vi a lo lejos una cosa enorme, oscura, y vi cómo estaba moviéndose para justamente poner sus huevos ahí en la playa. Y literalmente les estoy hablando de que eran, a lo mejor, si es a lo mucho, unos 200 o unos 300 metros de donde estaba la tortuga, donde estaba la gente tomando y echando fiesta y relajo, ¿no? Entonces, cuando yo iba caminando y vi esta situación, me quedé viendo a la tortuga y sentí, pues digamos, muchísima paz interior. Y lo sentí porque, bueno, una, porque nunca había visto a una tortuga hacer eso. Y la segunda es porque me di cuenta de lo maravillosa que es la naturaleza. Y fíjense bien, porque esta es una reflexión que digamos, me quedó muy marcada de ese viaje, que es justamente cómo unas personas, mientras estaban tomando pues bastante alcohol y mientras estaban echando relajo y demás, la naturaleza estaba haciendo su trabajo y ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí la tortuga. Y les hablo de que era una tortuga pues muy, pues digamos, a mí me impactó por el tamaño que tenía y porque nunca había visto esta situación de la naturaleza. Entonces, si nosotros no nos damos el tiempo justamente y estamos en las fiestas, estamos en el día a día, estamos en la rutina, estamos con este ruido ambiental, no nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas que nos regala la naturaleza, que podemos observar, que podemos ver y que nos puede dar muchísima paz y tranquilidad. Porque de verdad, cuando yo vi eso, o sea, lo único que pude decirme a mí mismo fue gracias por tener la oportunidad de ver esto. Entonces, justamente estas son el tipo de cosas que te regala, pues digamos, la naturaleza, que por lo general las personas no están entrenadas o no están conscientes de sí mismas para verlas y poderlas apreciar. Mientras, por ejemplo, lo que le estaba platicando de Ana Frank, eso es algo bien, bien interesante porque esta Ana Frank pues vivió una de las situaciones más feas y más crudas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ya para terminar, mis queridos amigos estoicos, había un atleta, bueno, hay un atleta que se llama, no había, había, perdón, un atleta que se llama Eliud Kipchoge, que justamente trabajaba en el tema de no sobrecargarse al momento de trabajar, ¿sí? Era, como les decía, un atleta. ¿Y por qué hacía esto? Se podrían preguntar. Era porque justamente él sabía que la mayoría de los atletas de élite no se lesionan por colisiones, no se lesionan por caerse, no se lesionan por tener accidentes, ni mucho menos. Por lo general, lo que hacía que se lesionara un atleta de alto rendimiento es sobreutilizar sus músculos o lo que sea que utilizara para poder hacer ese deporte, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que, por ejemplo, si son, no sé, basquetbolistas y entrenan durísimo porque quieren ser el mejor de los mejores y quieren ganar quién sabe cuántos premios y demás, lo único que hacen al final es que sus rodillas se desgastan hasta tal punto que ya les es muy complicado después caminar. Entonces, al final, pues esa meta o ese objetivo que tenían, pues no les va a ayudar en absolutamente nada. Y fue justamente por esta obsesión que nosotros tenemos con el objetivo o con la meta. Entonces, lo que hacía activamente este atleta era que decía, ¿sabes qué? Yo nunca en mis entrenamientos, yo nunca en mis prácticas, nunca voy a dar el 100. Voy a practicar normalmente, voy a practicar, pues digamos, a un paso moderado. Y solamente voy a dar mi 100 en las competencias, porque es cuando realmente necesito dar mi 100. pero mientras no esté en eso, no lo voy a hacer, porque lo único que voy a hacer es sobregastarme o desgastarme más de lo que debería hacerlo. Y es justamente a eso lo que podemos llevar a las personas que trabajamos o que trabajan de más, ¿sí? Cuando estamos 100% en el negocio, 100% en el trabajo, nos pasa exactamente lo mismo. No por el hecho de trabajar durísimo y trabajar más horas y ser el primero en llegar y el último en salirse. No quiere decir eso que vamos a ser las personas más exitosas. Y justamente eso es un, digamos, un tema subjetivo acerca de lo que es el éxito. Si para ti el éxito es, como les platicaba, es tener... ganar 3 millones de euros al mes o a la semana o lo que quieras, comparado con una persona que su definición de éxito es poderse despertar todos los días para poder ver la naturaleza, pues obviamente tú solito te estás complicando ese camino al éxito, ¿sí? Entonces, si tú trabajas de más todos los días y si tú estás todos los días sin poder dormir porque necesitas trabajar más y más y más porque quieres llegar al éxito y demás, al final lo único que vas a llegar a hacer, perdón, es llegar a un punto en el que tu salud a lo mejor ya no va a ser la más óptima para disfrutar a lo mejor pues todo ese dinero que ganaste, todos esos reconocimientos que tienes, todos esos aplausos que te dieron, etcétera. Entonces, tú tienes la obligación de pensar y de reflexionar de si realmente eso es lo que tú quieres. Entonces, también como tema personal, mi definición de éxito no es para nada eso. O sea, por ejemplo, con el negocio, no es estar todo el día en el negocio, no es estar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días estando en el negocio. No, por supuesto que no. Si estamos en un negocio es para ayudar a otras personas y para disfrutar ese proceso. Entonces, si no lo hacemos de esa manera y si no estamos conscientes de eso y solamente queremos más y más y más y más y más y más, al final, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar deprimidos, vamos a estar ansiosos, vamos a estar con estrés, vamos a estar al borde de un colapso nervioso, y eso, por supuesto, que no vale la pena. Aquí decía Ryan Holiday en uno de sus libros, sí, tenemos tareas importantes. Muchos de nosotros tenemos talentos y dones extraordinarios que le debemos a nosotros y al mundo expresar. Pero no seremos capaces de hacerlo si no nos ocupamos primero de nosotros mismos o si hemos llegado hasta un punto de no retorno. El hombre no es una máquina. El trabajo no te hará libre. Te matará si no eres cuidadoso. Y vaya que Ryan Holiday, que ustedes bien saben que es uno de los máximos, pues digamos... distribuidores de esta filosofía estoica moderna, esta persona desde muy temprana edad, creo que de los 20, 21 años, ya era digamos director de marketing de una de las empresas más grandes de ropa a nivel mundial. Entonces, pues imagínense el nivel de estrés y el nivel de preocupaciones que tenía esta persona al estar a su corta edad a cargo de un puesto tan importante en una empresa pues tan grande y reconocida. Entonces, básicamente, lo que él pasó, y de hecho, si leen su libro de Ego es el enemigo, justamente lo que él decía era que estaba a punto de un colapso nervioso, a punto de llegar al hospital, a punto de morirse de estrés, literal, de morirse de estrés, si no dejaba todo eso a un lado. Entonces, esto es algo bien, bien interesante. Y hay un relato que me llamó muchísimo la atención mientras estaba yo leyendo, que todavía no lo lee el equipo, pero mientras estaba leyendo un... libro muy interesante que se llama, Piensa como un estoico, como un emperador romano, perdón, de Donald Robertson, que justamente platicaba de una anécdota de guerra de Marco Aurelio. Y fíjense bien, porque es bien importante que nosotros podamos entender el nivel de tranquilidad mental y de paz mental que tenía Marco Aurelio para tomar decisiones que podían ser pues digamos contradictorias para algunos generales o algunos soldados, pero que visto de un punto de vista más imparcial, fue pues básicamente una piedra angular para poder ganar la guerra contra los marcomanos. Entonces, justamente esto que pasó es que mientras estaban obviamente peleando contra las tribus famosas estas en las guerras marcomanas, lo que estaban haciendo es que estaban en un lugar donde hacía pues obviamente muchísimo frío, ya era invierno y pues todos los lagos por ejemplo estaban congelados. Entonces estas tribus sabían que los romanos tenían escudos muy pesados y muy grandes que pues al final les iba a provocar que mientras se fueran al lago, se resbalaran, por ejemplo, sobre el hielo, y al perder esa formación con los escudos, pues podían entrar con su caballería y podían pues matar a todos los romanos, ¿no? Entonces Marco Aurelio se dio cuenta de todo esto, que pues todos los factores, digamos, que podrían salir en contra de los romanos en esta guerra, y en una batalla justamente él solito se puso a pensar, como buen estratega militar que era, qué podría pasar si guiaba a sus soldados hacia una trampa, ¿no? Entonces lo que hizo fue que estaba consciente de los peligros que podían tener sus soldados al poder estar sobre el lago congelado y tener todo este tema de que se resbalaran y que podían entrar la caballería de los bárbaros y podían acabar con ellos. Y lo que hizo fue lo siguiente. Cuando estaban los bárbaros ahí, pues digamos, peleando contra los romanos, y mientras supuestamente había una retirada, entre comillas, de los bárbaros, obviamente se fueron a través del lago, y al cruzar el lago los romanos, ya los bárbaros dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos aquí a los romanos donde queríamos, ahora sí podemos acabarlos porque se van a resbalar aquí en el hielo, con sus escudos tan pesados, ¿no? Entonces obviamente hicieron la formación habitual los romanos de la pared de escudos, y cuando llegaron los bárbaros no contaban con la, digamos, con la astucia de Marco Aurelio de pensar que tenían que entrenar desde antes, que fue lo que hicieron justamente. Entrenaron desde antes una técnica sobre el hielo justamente, en donde los romanos que estaban más adentro de la pared de escudos clavaban sus escudos en el hielo, justamente para que los demás tuvieran un soporte o un agarre donde poderse poner para que no se resbalaran. Entonces fíjense bien lo que pasó. Hicieron esta técnica, vinieron los bárbaros con sus caballos a quererles dar a los romanos, y pues se sorprendieron de que pues ninguno se caía. O sea, todos estaban en su posición normal y ninguno se estaba cayendo ni resbalando con el hielo, y todo fue gracias a que Marco Aurelio los guió a una trampa, pero premeditadamente. Ahora, si hubiera sido una persona a lo mejor nerviosa o ansiosa y demás, hubiera dicho, ¿sabes qué? Estamos perdidos, aquí nos vamos a morir, ya nos tienen en donde nos quieren y nos van a matar los bárbaros. Y por el contrario, Marco Aurelio, por esa paz interna y esa, pues digamos, esa capacidad de estar consigo mismo y poder meditar acerca de las cosas, se dio la tarea de pensar o idear una estrategia en la que digamos entrar a una trampa sea favorable para ellos. Es una de las historias muy, muy interesantes, y muy, pues digamos, que se les puede sacar mucho jugo de la historia de Marco Aurelio. Pero bueno, ya para terminar, ahora sí, mis queridos amigos estoicos, el aprendizaje o la enseñanza que queremos compartirles de lo que nosotros obtuvimos de poder investigar acerca de todo esto, es justamente que tengan la capacidad, por lo menos a lo mejor 5 minutos, 10 minutos o incluso un minuto si quieren para empezar, de poder estar consigo mismos, estar tranquilos consigo mismos, sin factores externos que los puedan pues perturbar de alguna manera, a lo mejor con un email, una llamada, lo que quieran, y puedan preguntarse este tipo de cosas tan importantes como qué es lo que realmente quiero, por ejemplo, también el hecho de apreciar la naturaleza como es. O sea, si ustedes se dan esos 5 minutos para poder a lo mejor agradecer por ver una tortuga en una playa, o por ver cómo un árbol crece, o por ver a lo mejor cómo un pájaro está anidando, o todo este tipo de cosas, de verdad eso les va a hacer pues un cambio bastante bastante importante. Y al final eso es, como les decía, eso es lo que buscan todas estas filosofías, tanto el budismo como el estoicismo. Lo que buscamos es ese sentido de ataraxia a través de la apatía. Esto fue todo por el día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Esperamos que les haya gustado mucho esta edición. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como elestoicorico.com, en Facebook como El Estoico Rico y en Instagram como El Estoico Rico también. Mi nombre es Eric y fue un gusto acompañarlos en otra edición de este su podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y hasta luego.